con su resultado frente a Japón, si no me falla
sí,
la memoria.
Y terminó el partido.
Terminó el partido, 119-84, 35 puntos le
perfecto.
Sacó.
Perfecto, se celebra esto en el bilardista vestuario argentino.
Totalmente, ¿no? Creo que ahora ganando por un punto ya le alcanza.
Sí, necesitamos, ahora hay que ganarle a Japón, ni más ni menos que, bueno.
Obviamente.
Con el equipo que tenemos.
Sí, pero ojo con Japón, que tiene dos sí. o tres jugadores NBA también.
Tal cual,
no hay
tal
que,
cual.
No hay que colgarse.
Bueno, hablando de colgarse, para mí la sociedad está colgada porque la pandemia le pegó una afectada tremenda. Hace un ratito con una entrevistada, mientras repasábamos cómo van a arrancar las clases después del receso invernal, una directora de una escuela nos decía, bueno, no es la afectación que tuvo la escuela, sino la afectación por la pandemia que tuvo la sociedad y que obviamente se ve reflejado en el caso de los pibes y las pibas en las escuelas. Pero yo tengo la teoría de que todos inevitablemente estamos afectados por la pandemia, con rasgos que tienen que ver con bajones, depresiones, hay un sinfín de angustias que nos rodean. Pero también yo estaba pensando en cómo vamos a reinsertarnos cuando esto termine. Pero vamos a consultar a un profesional como corresponde. Lo saludamos al licenciado Marcelo Severio. Es psicólogo, tiene la amabilidad de atendernos. Marcelo, un gusto. Desde La Plata, Martín Strelitzky, aquí en FM Cielo, te estoy saludando. ¿Cómo te va? Buen día.
¿Cómo te va, Martín?
Muy bien.
Buen día. ¿Cómo andan? ¿Cómo
muy bien.
Están?
Bueno, no estamos muy bien, si no, no te estaríamos llamando, Marcel. La verdad es esa. Pero, a ver, en principio, eso, digamos, ustedes profesionalmente, y te lo pregunto también por lo que vos conversás con tus colegas, digo, hubo como una fuerte demanda de profesionales de la salud, psicólogos, psiquiatras, imagino también, con la pandemia.
Sí, la pandemia y la consecuente cuarentena, fundamentalmente, lo que hizo fue incrementar absolutamente los consultorios de los terapeutas, que muchos, al principio, en el primer trimestre, organizaron, a través de distintas asociaciones, atención gratuita. Es decir, se juntaban inclusive grupos de psicólogos, no solo mancomunados por las instituciones, sino también de manera natural, en donde dieron una cantidad de asistencias psicológicas absolutamente gratuitas. Uh-huh. Esto no es un detalle menor, porque mientras que en todo el primer tiempo estábamos muy preocupados por todas las consecuencias orgánicas del contagio del virus, estábamos prácticamente dejando de lado todas las consecuencias psicológicas y emocionales que esto traía, ¿no? Uh-huh. Que no son menores, absolutamente no son menores.
Yo, la verdad que uno se encuentra permanentemente con gente muy afectada por esta situación, cada uno con sus argumentos particulares, que todo conduce a el encierro, por supuesto, a la cuarentena. Te encontrás con gente que no se pudo adaptar, por ejemplo, a seguir una carrera de manera virtual, te encontrás con gente que, bueno, ni hablemos los que perdieron un trabajo, por supuesto, digamos, los que tuvieron que cerrar un negocio, pero digo, la gente que está afectada porque no puede tener contacto con sus seres queridos, con sus mamás.
Sí, hubo, hay diferentes aristas en este análisis.
Sí.
Yo particularmente empecé a investigar a partir del segundo día de pandemia. Yo dirijo un equipo de investigación que se llama Laboratorio de Investigación en Neurociencias y Ciencias Sociales y nos dedicamos a netamente investigar, ¿no? Y entonces me recuerdo, como si fuera la prehistoria en el día de hoy, que la Nación, a través del Instagram, me preguntó acerca de si yo podía hacer un video como para ver qué posibilidades teníamos de hacer en la pandemia para no sucumbir frente a la situación de la primera cuarentena.
Uh-huh.
Y ustedes recuerdan esos primeros consejos, que yo recuerdo haberlo dicho,
sí.
De arreglar placares, hacer botánica, mirar tutoriales de YouTube, uh-huh. Películas de Netflix,
sí,
hacer
sí,
citas
claro.
virtuales.
Sí, sí, sí.
¿Recuerdan todo esto?
Todo lo que hicimos cuando arrancó esta historia.
Exacto. Uh-huh. Absolutamente parece la prehistoria todo esto.
Uh-huh.
Y sin embargo, hace un año y pocos meses atrás, en el primer trimestre El miedo, hubo una tríada emocional muy, muy marcada que nosotros exploramos, que es el miedo, la ansiedad y la angustia. Uh-huh. Miedo, ansiedad y angustia. Y fueron hubo algunos potenciadores a lo largo de los meses subsiguientes que fueron, primero la incertidumbre, la situación de incertidumbre de estas cuarentenas quincenales, digamos, ¿no? Los anuncios presidenciales. Eso sumergió en una total incertidumbre que potenció esta tríada emocional.
Sí.
Después la escolaridad online desequilibró absolutamente no solo a los directivos del colegio, de los profesores, sino también en el hogar, porque los padres debieron empezar a aprender computación férreamente para mantener la escolaridad de los chicos. Y además esto también generó un disturbio bastante importante, una crisis bastante importante con respecto al uso de la tecnología, porque no todos los hogares contaban con dos o tres notebooks, porque todo esto se le sumó también el home office, sí, que claro, también requería de la tecnología.
Sí, sí, esta historia, todos, esta historia de pronto todos encontrarnos haciendo, por supuesto lo que tienen algún recurso, ¿no? Digo, hay gente que no tiene nada. Pero hay un sector de la sociedad que se encontró todos juntos adentro de la misma casa, cursando en un colegio, en una universidad, trabajando, todos repartiéndose los mismos elementos para poder hacer eso según los horarios. Fue caótico, es caótico.
Fue realmente caótico. Y nosotros hicimos un chequeo de un estudio pre-post. ¿Qué pasó con esa tríada de sentimientos? Bueno, esta tríada de sentimientos fue permutada. Bajó el nivel de miedo, bajó el nivel de angustia, pero se permutó por irritabilidad, fastidio, rabia, enojo, hipersensibilidad, que por supuesto detrás de esto está la angustia, pero son formas de manifestación de angustia.
Sí.
Y esto es lo que estamos manteniendo hasta el día de hoy.
Qué bueno.
Esta sensación de fastidio, de bronca, de hastío, ¿no? Uh-huh. Esta sensación es la que sigue perdurando en el día de hoy.
Me encanta porque estamos hablando de esto y no me queda ninguna duda que hay mucha gente que nos está escuchando, Marcelo, y está diciendo, sí, todo eso es lo que me pasa. Porque también, digamos, para la gente que no ha tenido experiencias de este tipo de síntomas, de situaciones de angustia, o esta la triada, digamos, que surgió en algún momento y que derivó en lo que vos nos acabas de contar, hay mucha gente que ni siquiera sabe por qué le está pasando, porque busca, ok, es la pandemia, pero ¿por qué es? ¿Por qué no me engancho con la facultad? ¿Por qué no me engancho con el laburo desde casa? Porque, digamos, y me parece que estar hablando de esto ya es como que genera un primer pequeño alivio de lo que nos estás contando, lo que nos está pasando a todos y que no es algo como exclusivo de uno, ¿no?
Claro. Lo que muchas veces escuchamos en el consultorio y decimos, bueno, pero no sé por qué estoy así. Claro. Entonces nosotros nos vemos en la obligación de decir, momento, pero vos te olvidás que, por momentos nos olvidamos de que estamos en el medio de una situación absolutamente atípica. Vos pensás, Martín, que nosotros, que esto también lo hemos estudiado, somos seres relacionales absolutamente, por naturaleza. Nosotros somos seres relacionales por naturaleza.
Claro, claro.
Y justamente
no nos podemos relacionar.
De la cuarentena es un atentado contra justamente, claro, nuestra naturaleza social.
Claro, claro.
¿No? Y esto lleva a una... En estos momentos esto lleva, por supuesto, a distintas distintos estatus comportamentales que realmente son absolutamente atípicos. Hoy estamos hablando de estar pandémico. Uh-huh. ¿Qué te está pasando? Y estás pandémico.
Claro.
Y aparece un poco de miedo, la angustia, la ansiedad, la incertidumbre, el fastidio por cierta situación, esta sensación de que cualquier cosa nos irrita, la intolerancia,
claro,
el famoso mechacortismo,
sí.
Muchas personas están absolutamente...
Mirá cómo te pones y apenas te dije
exactamente
eso.
Exactamente, absolutamente.
Sí, sí,
la sensación de no saber en donde uno puede sentirse cómodo, ¿no? Esta sensación de si estoy acá estoy incómodo, si me estoy tal acá cual, o estoy allá, esa sensación de incomodidad. Después también hay muchas personas que tienen miedo a salir, se han transformado
en
públicos sociales.
Ahí me quiero detener un segundo, no tengo mucho más tiempo, pero era otra cosa que sí o sí yo te la quiero preguntar, Marcelo. ¿Qué va a pasar cuando cada uno de nosotros, que al principio estábamos incómodos, tomamos el aislamiento, para decirlo de alguna manera, como una forma de vida y después vamos a tener que volver, no sé, al trabajo, donde nos volvemos a relacionar con 20 compañeros en una misma oficina, donde tenemos que volver a realizar nuestras actividades, inclusive que yo, volver al club, ¿qué va a pasar? Que mucha gente va a tener cierta, no sé si está bien dicho, me vas a corregir, fobia social de reencontrarse después de haber estado tanto tiempo resguardado.
Bueno, seguramente algunos van a tener, van a llegar a una cuestión casi paranoide, de relación al contacto. Pero los seres humanos tenemos la neuroplasticidad a nuestro favor, es decir, volveremos a armar nuevas redes neuroplásticas, tendremos esta posibilidad de flexibilidad como para poder volver a adaptarnos. Vos fíjate que nos adaptamos al encierro, ahora nos tenemos que nuevamente adaptar a una salida. Esta salida se está haciendo paulatina, porque bueno, distancia social, barbijo, etcétera.
Te traslado el comentario de todo el mundo. Yo ahora me levanto 10 minutos antes, me conecto y laburo desde mi casa, que yo tener que levantarme una hora antes.
Claro.
Me decía una amiga, pintarme, vestirme, qué sé yo, pegarme una ducha para salir, digamos, y estar presentable en el lugar como corresponde, ¿no?
Tal cual. Eso, el manejo de los tiempos es otro de los factores que, bueno, es para desarrollar todo un programa, ¿no?
Porque, verdaderamente.
Uh-huh. Pero yo cerraría diciéndote de que no perdamos la esperanza, ¿no?
Bien.
Lo último que tenemos que perder es la ilusión y la esperanza de poder realmente reencontrarnos afectivamente, poder darnos un abrazo, poder llenarnos tanto con eso. Y no es una versión romántica, Martín. Uh-huh. Esto es ciencia. El abrazo y el contacto social nos provee oxitocina, serotonina, las sensaciones de generosidad nos dan niveles de endorfinas importantes. Y toda esta neuroquímica nos favorece el bienestar. Entonces, no perdamos la esperanza, tratemos de, en los momentos de mal humor, hacer un poco de gimnasia y meternos un poco de bioquímica saludable en nuestro cuerpo y tratemos de remontar de la mejor manera esta situación de encierro tan y de pandemia tan atípica, ¿no?, que nos aqueja.
Como sos muy claro, voy a abusar de tu generosidad y otro día de estos te vamos a volver a llamar. Te mando un saludo.
Pero
y te
con agradezco. Todo gusto, por supuesto.
Te agradezco la gentileza.
Te mando un abrazo muy grande.
Gracias. Marcelo Severio, ahí lo escuchabas, es psicólogo, es terapeuta sistemático.